Por favor, el doctor don Alexis Brito González.
Hola, buenas tardes. Bueno, la comunicación que hemos traído a este coloquio trata sobre las visitas de navío, pero en un contexto muy específico, que son todos los conflictos que surgieron sobre este tema, ¿no? Y que atañeron al Tribunal Canario. Cuando Felipe II le concedió la potestad a la Inquisición de poder realizar visitas de navío, en realidad no se estaba imaginando en qué lío se estaba metiendo en este caso, porque es el que hemos estudiado, al Tribunal Canario, porque se van a producir una serie de roces y conflictos permanentes que se van a prolongar durante todo el antiguo régimen. Las visitas de navío surgieron a mediados del siglo XVI como una herramienta de lucha contra el protestantismo. Hay que tener en cuenta la situación en la que se encuentra Felipe II, y entonces le concedió esta facultad al Tribunal Inquisitorial. Sin embargo, las visitas de navío no son las únicas que se realizaban cuando una embarcación llegaba a puerto. Existían ya las de sanidad, las de guerra y contrabando, y luego posteriormente las de aduana, para gravar con impuestos pues todos los productos que llegaban a los puertos peninsulares. Inicialmente, las visitas de navío se realizaban más o menos como los inquisidores y sus delegados pues disponían, es decir, no había un reglamento. Sin embargo, en 1579 se llega a un acuerdo entre la Suprema y el Consejo Real, por el cual sí se establece ya un reglamento preciso, y además se concedía a la Inquisición la potestad de ser la primera institución en acceder a los navíos para realizar las visitas. Las visitas consistían básicamente en inspeccionar toda la carga, fardo por fardo, y además todos los bienes que traían tanto los pasajeros como los marineros, en busca de libros heréticos, prohibidos, cualquier imagen que atentase contra la fe católica, etcétera, ¿no? Para el Tribunal Canario, estas visitas se van a prolongar durante todo el antiguo régimen. De hecho, en el Museo Canario se conservan un importante número, aunque no todas ellas, porque se sabe que fueron muchas más, y prácticamente van a llegar hasta finales del siglo XVIII. Creo que la última está en torno a 1796-97. Sin embargo, muy pronto estas visitas van a perder el carácter de lucha religiosa, por decirlo así, que realmente tenían, porque si nos fijamos en los cuestionarios, en el siglo XVI y los primeros años del XVII nos vamos a encontrar preguntas que se van a centrar sobre todo en cuestiones religiosas, pues aparte de las que de dónde venían, cuánta gente venía en el barco, pues se van a encontrar preguntas sobre si habían visto hacer algo o contra la fe, o decir algo contra la fe, si traían libros, qué libros traían, si rezaban en el navío cuando venían, qué oraciones decían, o si venían de países católicos. En cambio, ya a partir del siglo XVII, estas preguntas se van eliminando y realmente solo se conservan dos, y se conserva realmente casi por puro formulismo, porque realmente siempre van a ser las mismas, y salvo casos muy concretos, la gente dice no, ¿sabes? Es decir, ¿has visto algo decir contra la fe? No. ¿Traen algo? No. Y generalmente se van a centrar en aspectos más de carácter económico: qué carga traen, de dónde vienen, cuánta detalle en la carga que traen. Bueno, lo de detallar hasta cierto punto, ¿no? Como hemos dicho, la Inquisición tuvo la potestad para realizar la visita en primer lugar. Sin embargo, no todo el mundo estuvo de acuerdo, y esto va a generar un primer grupo de conflictos que podríamos denominar jurisdiccionales. Estos conflictos se van a producir sobre todo con oficiales o funcionarios que sobre todo tenían sus actividades en los puertos insulares, es decir, almojarife, guardia de puerto, a los alcaides de fortaleza, incluso con los gobernadores, etcétera. De hecho, estos conflictos van a iniciar una fecha tan temprana como 1571, que en el que hay un conflicto con el gobernador de Gran Canaria, de Melgarejo. Y estos conflictos se van a suceder tan rápido que ya en 1576 Felipe II tiene que dictar una cédula diciendo que respeten que la Inquisición visite los navíos en primer lugar, y que solo si ellos se dilatan en el tiempo, entonces ellos pueden hacerla antes. De esta manera, el orden de visitas que va a quedar más o menos establecido va a ser primero el de sanidad, luego el de la Inquisición y luego las demás. aunque la Inquisición constantemente en algunos escritos que va a mandar a algunos funcionarios reales, sobre todo capitán general, va a reclamar que no, que ellos realmente, aunque tuvieran la potestad de ser la primera, realmente, bueno, le ceden un poco el puesto a la de salud, más que nada por precaución. No voy a detallar aquí todos los conflictos porque realmente son bastante numerosos. Estos conflictos aparecen cada dos por tres en la documentación y se van a prolongar hasta bien entrado el siglo XVIII. De hecho, para el siglo XVIII ya ha sido estudiado por el profesor González de Chávez, y realmente ya en este periodo la Inquisición, el Tribunal Canario, va a tener que asumir o resignarse a no realizar las visitas en primer lugar, ni tan siquiera ya en segundo, porque la mayoría de ellas ya ni siquiera se realizan in situ en la embarcación, sino que son los capitanes los que acuden, en muchos casos acompañados por el cónsul de su nación, a las casas del comisario o del delegado, o bien a las casas de la Inquisición, en el caso de Las Palmas, y allí lo único que hacían era una declaración de lo que era la visita de navío. El otro grupo de conflictos podríamos decir que son los conflictos de carácter económico. De carácter económico por la percepción de derecho. Nada más conceder la potestad de visitar los navíos, los comisarios, los beneficiados, los que tenían delegadas las funciones de las visitas, van a exigir a los capitanes y a los mercaderes una cantidad económica por realizar la visita. Esto provocó numerosas quejas y, de hecho, no solo en Canarias, sino en todos los puertos españoles, y la Suprema se vio obligada en 1606 a prohibir la percepción de los derechos económicos. Sin embargo, en Canarias, pues probablemente debido a la lejanía, la fragmentación del territorio, esta orden no se cumplió. Es que, vamos, se siguió incumpliendo sistemáticamente. Y esto va a provocar que no solo se cumpliera, sino que encima a los abusos que se venían produciendo, que en 1636 un grupo de comerciantes ingleses que estaban asentados en Tenerife enviaron un memorial a la Suprema. Esto es importante porque estos comerciantes ingleses, algunos de ellos eran bastante importantes, por ejemplo Marmaduke Rawdon o Enrique Isham, que tenían bastante poder en lo que se refiere al comercio de Tenerife en este periodo. La Suprema escribe al Tribunal Canario para que haga averiguaciones a ver si esto es verdad. Y el Tribunal Canario lo que hace es un cuestionario de varias preguntas que remite al comisario de la Laguna. Estas testificaciones son bastante interesantes porque no solo van a testificar comerciantes ingleses y algunos franceses, sino que también aparecen toda una serie de funcionarios o antiguos funcionarios que habían trabajado en los puertos de Tenerife, algún guardia, almojarife, incluso algún comisario, etc. Y las testificaciones lo que van a poner de manifiesto son los abusos que cometían los que realizaban las visitas de navío. Como por ejemplo, pues si venían varios barcos a un puerto, que el delegado bajaba un día, hacía una visita, subía, al día siguiente volvía a bajar, hacía otra visita, cuando podías hacerlas todas en un mismo día. ¿Para qué? Para cobrar a cada barco una cantidad. Además, estas personas, cuando subían a la embarcación, le solicitaban al capitán o al mercader pues algún detalle, algún regalo, es decir, pues si tiene algo de tela, pescado, algo de comer, etcétera, etcétera. Y luego, además, estaba la cuestión de que según el puerto al que llegaran los navíos, pues le cobraban una cantidad u otra. Por ejemplo, si llegaban al puerto de La Orotava, lo que es el puerto de la Cruz, pues le grababan con unos 36 reales, pero si llegaba al de puerto de Santa Cruz, eran 24 o 26 reales. Además, lo que quedaba de manifiesto es que ellos alegaban que realmente cobraban esos derechos para lo que era el sustento y por el transporte, porque la mayoría de estas personas, bueno, en un primer momento, el que hacía la visita era el comisario de la Laguna. Sin embargo, en las testificaciones se demuestra que en un primer momento los mismos comerciantes y los mismos capitanes de navío lo que hacían era alimentar ellos mismos, le daban de comer a los visitadores y además le pagaban una cantidad para el transporte, pero llegado un momento no, se exigió la cantidad en metálico. Claro, ¿qué ocurre? Cuando el Tribunal Canario ve esto, ellos no pueden ponerse excesivamente duro con sus propios miembros. Entonces, se limitan a una reprensión y a que cuiden las formas, que solo cobren una cantidad justa, etcétera, etcétera. Parece que en cierto tiempo esto suavizó las cosas, pero como todo pasa, volvieron otra vez los abusos. Y nuevamente, en torno a 1675, los comerciantes volvieron a quejarse a la Suprema, pero además vía por el cónsul. Y además no solo se quejaron a la Suprema, sino que a la Corte. Y entonces la Suprema volvió a escribir al tribunal. Pero ya en este caso, yo no sé qué fue lo que pasó, porque no he encontrado ningún documento de que el tribunal canario actuase, lo cual tampoco es de extrañar, porque muchas veces la Suprema ordenaba algunas cosas y aquí se alegaba o se dejaba correr el tiempo a ver si se olvidaba el tema. Lo cierto es que los mercaderes al final salieron perdiendo. Salieron perdiendo porque a lo largo de todo el antiguo régimen las visitas de navíos se van a seguir cobrando, y de hecho ya en la segunda mitad del siglo XVIII hay incluso una serie de cantidades ya establecidas según el puerto al que llegaban los navíos. Ya un poco así a modo de para acabar. Realmente lo que nos encontramos no son conflictos graves, no generan una tensión social alarmante, ni un conflicto grave para la Inquisición, pero sí provocaba continuos roces y conflictos realmente innecesarios en el que el tribunal no tenía por qué pasar por ahí. ¿Qué ocurrió? Que el tribunal quizás no supo o no quiso o no pudo llegar a un conflicto a una solución del conflicto, sabedores de que estaba en juego la autoridad. Porque, por ejemplo, en la cuestión de jurisdicción, los que actuaban y los funcionarios reales sabían que sus superiores tácitamente o silenciosamente les apoyaban. Y eso se demostraba en la documentación. Muchas gracias. Me he limitado el tiempo.